Hoy comenzamos juntos nuestra nueva serie llamada Las Oraciones de la Biblia. Vamos a ver juntos a lo largo de esta serie oraciones hermosas, momentos de fe y de confianza en Dios que cambiaron vidas, cambiaron ciudades, cambiaron destinos eternos, porque la oración tiene poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Amén. Vamos a ver eso juntos en las próximas semanas con esta serie Las Oraciones de la Biblia. Pero hay algo que nos interesaba también saber. Para ustedes, ¿qué es la oración? ¿Qué representa la oración? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿O por qué oramos? Y le hicimos esta pregunta por las redes sociales, los que nos siguen por las redes sociales, justamente, si usted todavía no lo hace, hágalo para que pueda participar con nosotros y ser partícipe de esta encuesta, de estas preguntas que le hacemos. Y recibimos varias respuestas a esta pregunta. Entonces, ¿por qué oran? Una de las respuestas fue porque Dios me fortalece para salir adelante en toda dificultad. Es cierto. Ahí encontramos fuerza nueva en su presencia, en la oración. Él nos renueva, nos levanta. Él aumenta nuestra fe en la oración. Otra persona respondió para que Dios me llene cada día más de su presencia. Eso también es cierto. Ahí en intimidad con el Señor, en la alabanza, en la adoración y en la oración también. Otra persona dijo, solo en oración encuentro paz. Amén, claro que sí. Es el mejor camino al éxito. Así es, así peleo mis batallas, dijo alguien más. Para mayor revelación de su palabra. Así es también. Para entregarle mis sueños al Señor. Una respuesta muy linda también. Y alguien dijo simplemente esta frase tan hermosa. Para hablar con Dios, mi Padre Celestial. Eso es la oración. Es cierto, todas estas cosas. Hay tantas razones por las cuales orar a Dios. Y es un privilegio tan hermoso que tenemos que el Rey de Reyes, el Creador del Universo, escuche lo que nosotros decimos. Podemos hablar con Él en oración. Trate de hablar con el presidente. Vamos a ver si lo escucha. Vamos a ver cuándo le da cita. Vamos a ver si responde a su correo. El Rey de Reyes, el Creador del Universo, el más importante de todos, te escucha cada vez que oras, cada vez que abres tu boca para hablar con Él. Él te escucha. Y es un privilegio enorme que muchas veces olvidamos. Olvidamos que es un privilegio, que tenemos ese acceso. Tenemos que tener esa conciencia del privilegio que tenemos de venir a Dios en oración. Y en la Biblia Jesús mismo oró muchas veces. 17 lugares hay en la Biblia que se nos dice que Jesús oró. O que estaba orando, o que se retiró a orar. Y se pueden dividir esos 17 momentos en diferentes categorías de oración. En 4 categorías las vamos a ver hoy día. Momentos críticos de su vida. Él oró en momentos importantes de su vida. Oró en su bautismo, por ejemplo. En Lucas 3:21 podemos leer un día en que todos acudían a Juan, el que bautizaba, para que lo bautizara. Jesús fue bautizado también y mientras oraba, se abrió el cielo, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma mientras oraba. Oró también al escoger a sus discípulos. Lucas 6, 12 y 13 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos toda la noche en oración a Dios para una decisión que teníamos que tomar? Para algo importante que teníamos que hacer. Y él dice en el versículo 13, al llegar la mañana, o sea, después de que estuvo toda la noche orando, en la presencia de Dios, en comunión con el Padre, llamó a sus discípulos, que eran mucho más que 12. Y dice, escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles, después de estar toda la noche orando. Oró también cuando confesó, cuando les dijo a sus discípulos que era el Mesías. Oró en ese momento, oró en la transfiguración. Oró cuando estaba en Getsemaní antes de ser traicionado. Oró cuando estaba en la cruz. Y cuando oró, le dijo a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oró a Dios. Él oró en ese momento tan terrible de la cruz, cuando estaba sufriendo y a punto de morir por nuestros pecados. Él oró. Y nosotros como seres humanos, muchas veces justamente tendemos a orar solamente en momentos críticos. En momentos difíciles, en momentos negativos de nuestra vida, en momentos en que no sabemos qué más hacer aparte de orar. De hecho, hay estadísticas que nos dicen, publicadas justamente por la Universidad de Copenhagen, que demuestran que durante el tiempo de pandemia las búsquedas en Google sobre la oración aumentaron considerablemente en 95 países del mundo. Aumentaron las búsquedas que tienen que ver con la oración en este tiempo de crisis. Porque en momentos de crisis el ser humano tiende a acercarse a Dios. Pero vemos aquí que Jesús nos muestra que es necesario tener una vida de oración en toda circunstancia, en los buenos momentos y en los malos también. En los momentos cruciales y determinantes de nuestras vidas, al momento de tomar decisiones por nuestro ministerio, por nuestra iglesia, por nuestras familias, en el trabajo, por los amigos, por los estudios. Oremos en todo tiempo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y también él oró simplemente durante su ministerio. Oró antes del conflicto que tenía con los líderes religiosos. Oró antes de enseñarle a sus discípulos a orar, porque en un momento él les enseña a orar. Y él mismo ora antes de hacerlo. Oró después de alimentar a los 5,000. Pero también vemos que ora antes de hacer milagros. Entonces, antes de alimentar a los 5,000, también oró. Al sanar personas, al sanar multitudes, al alimentar, como decía, a los 5,000, antes de sanar a alguien o antes de resucitar a Lázaro, él oró también. Hizo oraciones por los demás, por sus discípulos, por toda la iglesia. Oró por los que lo crucificaron. Perdónalos, dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró por los que le estaban haciendo daño. Algo que quizás también puede parecernos muy difícil. Orar por alguien que nos hace daño. Esto nos muestra que realmente Jesús tenía una vida de oración muy, muy rica. Obviamente estos son solo ejemplos que nos llegaron, estos 17 ejemplos que hay en la Biblia, pero él tenía una oración, él oraba por todo, una vida de oración constante con Dios, una comunión constante con el Padre, una comunión íntima con Él. La oración es un medio de comunicación divino que nos permite alcanzar lo que solos no podríamos alcanzar. Eso es oración. Un estudio publicado por el Wall Street Journal demostró que la oración tiene más poder para traer paz que toda otra forma de meditación, como le llaman ellos. Tomaron a dos grupos. Al primero le pidieron que mediten en cosas positivas sobre ellos mismos. Por ejemplo, soy bueno, soy rico, soy amado, soy delgado, no sé, cualquier cosa. Les pidieron que hicieran cosas, dijeran cosas positivas sobre ellos, sobre sus vidas, sobre su futuro, declarar cosas positivas. Y a un segundo grupo, declarar cosas positivas sobre Dios. Dios me ama, Dios me perdona, Dios es amor, Dios es bueno. Y descubrieron que el grupo que meditaba en Dios resultaba más positivo, menos ansioso, menos estresado y podía tolerar mejor el dolor. Los que meditaban en Dios. Y Amy Wackels, doctora en psicología y directora del programa de salud mental de la Universidad de Denver en el Colorado, quien fue encargada de este estudio, dice, imagínese llevar una mochila durante horas. Comenzará a sentirse cada vez más pesada hasta llegar a ser imposible a transportar. Pero si se lo puedes pasar a alguien para que te lo sostenga un tiempo, sentirás que es más ligero cuando lo vuelvas a levantar. Eso es lo que la oración puede hacer. Te quita un peso mental para que puedas descansar un poco. Qué lindo lo que dijo esta persona. Y lindo ver que Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados, cansados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que hace la oración. Esa es su invitación, esa es la invitación de Jesús, que vengamos a Él, que no llevemos solo nuestras cargas. Él quiere acompañarnos en cada momento de nuestras vidas, en cada instante. La oración es una forma de entregarle nuestras cargas. Es una forma de compartir con Él lo que nos angustia, lo que nos atormenta, lo que nos preocupa. Compartirle nuestras dudas, nuestros sueños. Así que hoy vamos a ver junto eso. ¿Qué es la oración realmente? ¿Cómo se debe orar? ¿Y cómo la oración de fe nos puede ayudar a permanecer en la voluntad de Dios? Que eso es lo importante también. Pero comencemos viendo de nuevo lo que no es la oración. Orar no es solo pedirle cosas al amigo del cielo cuando nos va mal. No es solo eso, venir a Él cuando necesitamos ayuda. Orar no es cuando ya no nos quedan más recursos. No es cuando todo se acabó y lo intentamos todo antes. Orar no es la meditación aburrida que hace la abuela porque ella es anciana y no tiene otra cosa que hacer. Orar no es de los antepasados. Orar no es anticuado, no es de la generación anterior. Orar tampoco no es una incantación mágica danzando para que baje la lluvia. Orar no es eso. No oramos tampoco para mostrar lo que sabemos. No sé si han escuchado esas oraciones como muy sabias y muy eruditas. Padre Santísimo, Trinidad Divina de Dios, que mandó a su Cordero Hijo Único para salvarnos, por la redención, propiciación. Al final, ¿qué está orando? ¿Qué estará diciendo el hermano? ¿Nos estará bien? A lo mejor se le olvidó cuál era el propósito de su oración. No es eso, no es mostrar lo que uno sabe, mostrar lo que uno puede decir con las palabras más complicadas de la Biblia posible. No es tampoco regañar sutilmente a alguien que está cerca suyo. Yo también lo he escuchado eso. Perdónalo porque no sabe lo que hace el ignorante. Perdónalo porque no sabe cómo me ofendió. Perdónalo porque es muy tremendo. No, no es para eso. No es para eso tampoco. No es para decir gracias porque no soy como aquel. Eso es otro tipo de oración, como acusando, pero santificada porque es una oración. No, no es para eso. Orar es hablar con Dios y abarca varios temas, como la alabanza a Dios, la soberanía de Dios, santificar su nombre. Las cosas cotidianas y nuestras necesidades también pueden ir en nuestras oraciones, nuestros temores. Y en una ocasión los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar. ¿Cómo debemos orar? Le dijeron sus discípulos. Y ahí Jesús les muestra la oración que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y esta oración se dividía en tres partes, básicamente. Primero lo que hace Jesús es que invoca a Dios, entrando en la oración, empezando su oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, es lo primero que dice. Aquí Jesús comienza diciendo esto, Padre. El término Padre es Abba, que era lo que usaban los niños para dirigirse a sus padres. Denota una ternura, una intimidad, un amor del Hijo al Padre, pero también del Padre al Hijo. Esa relación quiere Jesús que tengamos con Dios, quiere enseñarnos eso. Y lo enseña a través de esta oración. Y que Dios nos ama como un padre ama a sus hijos, como un padre amoroso. Y después entra en peticiones. Lo primero que dice, santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino. Al decir venga tu reino, los discípulos están alineando sus vidas con el reino de Dios, buscando su poder, buscando su presencia para cumplir con los planes divinos. Después dice, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Hasta el momento, ¿cuántas cosas tienen que ver conmigo, con mis peticiones? Hasta el momento no, estamos hablando de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todas tienen que ver con Dios por este momento, con su nombre que es santificado. Y se habla de la voluntad aquí absoluta de Dios, porque su voluntad se cumple de forma absoluta en los cielos. Por eso Jesús dice que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros como iglesia somos el testimonio al mundo de lo que es el reino de los cielos. Somos testimonio de lo que es el reino de los cielos. Jesús vino a inaugurar el reino de los cielos en la tierra y nosotros, mientras vivimos bajo la voluntad de Dios, gustamos un poco de lo que es el cielo, donde en todo momento se hace la voluntad del Padre. Demostramos la realidad del reino al ser fieles seguidores de Jesús, al ser gobernados por las leyes del reino de Dios, por la justicia, el amor, la paz, el gozo, la alabanza a Dios. Eso es el reino de Dios. Eso es, y eso es lo que hacemos. Y después dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahí entramos nosotros, con lo que necesitamos cotidianamente, con lo que necesitamos todos los días. Y al hablar del pan hace referencia a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios los alimentaba de forma sobrenatural, dándole maná, de una forma completamente sobrenatural. Eso quiere decir que tenemos que decirle, tenemos derecho de pedirle y de forma sobrenatural Él va a proveer. Él va a proveer por nosotros porque Dios se preocupa. Dios puede y quiere darnos provisión. Por eso Jesús nos enseña que lo pidamos en oración. Si no, Él no lo diría. Pero sí, también se trata de eso. Y después dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. porque necesitamos ese perdón de Dios y también necesitamos aprender a perdonar. Y después dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O en otras palabras, no permitas que pequemos cuando somos tentados. O podríamos decir, aumenta nuestras fuerzas para no pecar cuando somos tentados, para resistir a la tentación y seguir siendo fieles seguidores tuyos. Y después termina con una alabanza a Dios, porque tuyo son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así termina su oración, Jesús. La oración del Padre Nuestro está como ejemplo de prioridades en oración. Como vemos, la oración no es solo pedir, es también relacionarse con Dios, agradecer, adorarlo y alabarlo. Aquí Jesús también les enseña con qué actitud tienen que orar. Mateo 6:5 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Hay muchas personas a quienes les gustaba hacer eso en el tiempo de Jesús. Ponerse en un lugar público donde todos los pudieran ver. Y su oración ya no era porque querían intimidad con Dios, porque querían hablar con Dios, era porque querían que los vieran. Que vieran que ellos oraban, que vieran que ellos tenían una relación con Dios, que eran consagrados. Y Jesús les dice, eso es su recompensa. Eso es lo que quieren. Quieren que los vean, los vieron, están recompensados. Ustedes no hagan eso, les dice. No hagan eso. Les enseña con esto Jesús a valorar mucho más el tiempo de oración con Dios, su relación con Dios, que valorar lo que la gente pueda pensar de ellos. Porque de eso se trata la oración, intimidad con Dios. El único momento que me viene en mente que Jesús haya orado en público para que la gente lo escuche y que lo dice, que es para que la gente lo escuche, es cuando resucita a Lázaro. El único momento que me viene en mente es ese. Y dice en Juan 11:41-42, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. O sea que él ya sabía, ya había orado y ya conocía la respuesta a esa oración porque ya la había hecho. Y después dice, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Oración para fortalecer la fe de los que escuchan. No para que lo vean a él, no para que piensen que él es un gran hombre de Dios, no, para fortalecerlos a ellos, para que ellos puedan acercarse a Dios, para que ellos puedan conocer esa misma relación, para que ellos puedan saber que Dios también a ellos los quiere escuchar. El único momento en que Jesús hizo que lo escucharan a propósito fue eso, para bendecir, para fortalecer. Pero como les decía, la oración tiene que ver con la intimidad. Intimidad con Dios, porque en esa oración que entramos a intimidad con Él. Mientras más ora, más Dios comparte su corazón con el tuyo. Dentro de los discípulos de Jesús, habían discípulos que eran más íntimos. Él tenía muchos discípulos. Relatos de la Biblia nos cuentan que Él enviaba a 70 personas predicando el Evangelio, pero tenía 12 que eran más íntimos. Y a esos 12, Él les explicaba cosas que no les explicaba a los demás. Él enseñaba en parábolas y a veces la gente no entendía, pero cuando estaban en privado, solamente ellos les explicaba claramente lo que cada parábola quería decir. A esos 12 les explicaba. Mateo 13:11 dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A ellos, a los que eran más íntimos. A los íntimos les revela Dios cosas nuevas. A los íntimos les da a conocer sus planes y lo hace partícipe de ellos. A los íntimos, a los que quieren estar cerca de Dios, a los que quieren estar con Él, a los que quieren cumplir con su voluntad. Él comparte su sentir, comparte su amor por los demás, comparte su deseo que todos lo conozcan y estén cerca de Él, que se sientan amados y bendecidos. Con los íntimos, Él comparte su corazón. Y volviendo a Jesús, dentro de esos 12, había otro grupo aún más íntimo, un grupo de 3. Pedro, Jacobo y Juan, que eran aún más íntimos con el Señor. La Biblia dice, de hecho, que ellos asistían a ciertas cosas que los otros no veían. Por ejemplo, los 3 vieron la transfiguración de Jesús, cuando su rostro resplandeció, cuando fue transfigurado y su ropa brillaba. Y se volvió toda blanca. Ellos vieron ese evento tan hermoso y sobrenatural. Juan, dice, el más joven de todos, dice la Biblia que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Tenía una relación con él muy íntima, muy cercana. Pero algo mucho más hermoso, con ellos Jesús comparte su gran tristeza antes de ser entregado. Jesús le pide a sus íntimos que se queden despiertos con él. Mateo 26, 36 a 38. Horas antes de que fuera entregado, después de haber cenado por última vez con sus discípulos, se retira a Getsemaní para orar. Y él sabe lo que está por ocurrir. Él sabe que Judas lo va a traicionar y que será entregado y que lo van a matar. Y dice el texto, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y aquí Jesús les abre su corazón a sus amigos. Dice el versículo 38, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Quédense conmigo, como amigos, como un soporte. Quédense despiertos, velando. Cuando aprendemos a conocer a Dios, cuando nos hacemos cada vez más íntimos con Él, comenzamos a comprender su corazón. Porque Él comparte con nosotros su amor, no solo por nosotros mismos, pero también por la humanidad. Así como al juntarnos con alguien o con un grupo de personas, cuando nos juntamos con alguien, empezamos a conocer a esa persona y empezamos quizás a adoptar ciertas actitudes de esa persona. Empezamos a cambiar un poco lo que somos. Al estar cerca de Dios, comenzamos a ser como Él. Al estar cerca de Dios, Él comparte, es inevitable, Él comparte su corazón con nosotros. Él comparte lo que siente, el dolor que hay en su corazón al ver al ser humano huyendo de su presencia. Comparte su dolor al ver a miles negar la fe, alejarse de Él, buscar sus propios caminos, alejándose de su amor, alejándose del perdón que Él les ofrece. Al ser íntimos con Dios, conocerá su corazón entristecido por la maldad y sus consecuencias, porque crecerá en ti el corazón de Dios y serás cada día más un reflejo de quién es Él. Eso es intimidad con Dios. Crecerá en ti la empatía por los demás, el amor por tu prójimo, tu capacidad a perdonar, tu fe, tu paciencia, tu gozo, tu paz. Dios aumentará tus fuerzas para luchar con la tentación y así Él te dará la victoria en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, puede decir amén. En su presencia, cuando somos íntimos, Él aumenta nuestras fuerzas. Y además de ser intimidad con Dios, oración es honestidad con Dios. Ser honestos con Él. Puede sonar un poco raro porque Dios lo sabe todo, pero podemos conscientemente ser deshonestos, mismo con nosotros mismos. Sea honesto, comunique con Él lo que necesita comunicar. Mateo 26, 39, seguimos con la oración en Getsemaní. Dice Jesús orando, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, la muerte, la cruz, el sufrimiento, de eso está hablando Jesús. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, le dice Jesús. En esta oración completamente honesta, Jesús pone su vida y su petición ante el Padre. Está aquí ante Dios, en total transparencia, diciéndole lo que siente y lo que quiere, mismo sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Debemos aprender a orar con toda transparencia. La oración también es desnudar nuestro corazón a Dios. Compartir con Él nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestro dolor, frustraciones, angustias, debilidades. Reconocer que solo no podemos avanzar, que necesitamos su ayuda, su fuerza, su consuelo, su mano poderosa sobre nuestras vidas para sanarnos, librarnos, restaurarnos, para romper toda cadena. Seamos honestos con Él. Digámosle lo que necesitamos. Orar es poner nuestras vidas en sus manos y aceptar que se haga su voluntad. Sabiendo que sus planes son perfectos y siempre serán mejores que nuestros planes. Siempre lo serán, aunque no los entendamos. Y en esta oración de Getsemaní, Jesús se está enfrentando a una gran tentación. Todos sabemos que Jesús fue tentado en todo. En esto fue tentado, en no ir a la cruz. En pensar que en su tentación, que quizás no era necesario, que quizás podía hacerlo de otra forma. Satanás trató de tentarlo en tantas cosas. Fue tentado cuando sanó gente. Fue tentado cuando alimentó a las personas y volvieron para que los alimente de nuevo. Fue tentado en quedarse ahí alimentándolos, obviamente, en su amor, en su deseo de ayudar al ser humano. Fue tentado. Y esa tentación llega aquí a su máximo nivel. Pero aquí, como a lo largo de toda su vida, él sigue demostrando una confianza total en el Padre, en sus propósitos, en sus planes perfectos a través de esta oración, cuando dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Debemos aprender a ser honestos con Dios y con nosotros mismos. A decirle a veces, honestamente, no me parece buena idea. Honestamente, no estoy entendiendo lo que está pasando. No estoy entendiendo hacia dónde nos vamos, pero que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad en mi vida. Reconozcamos que Él tiene todo bajo control y que en sus manos estamos seguros. Eso es la verdad, eso es la oración. Confianza en Dios, porque también esto nos lleva a confiar cada vez más en Él, orar confiando en Él y sus planes. Jesús estaba afligido porque sabía lo que le esperaba. Y es normal estar afligido, es normal a veces sentir miedo, es normal pasar por momentos de dificultad, de debilidad, de angustia, de dolor. Jesús, el varón perfecto, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, vivió angustia y tristeza. Por nosotros Él iba a una muerte cruel y horrible, pero sobre todo sabía que sería separado del Padre en ese momento. Que en ese momento el Padre lo trataría a Él como pecador, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Eso hizo Jesús. Y eso era algo terrible que Él tenía que enfrentar. Lo que más le dolía, saber que estaría separado del Padre en ese momento, porque Él estaría cubierto con nuestros pecados. Y por eso en Mateo 27:46, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en esta oración de Getsemaní, Jesús muestra una confianza y una sumisión total a Dios. Porque en oración uno también aprende a someterse a la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos enseña nuevamente Jesús en esta oración. Aquí Jesús sabe que millones de hombres y mujeres podrán tener reconciliación con el Padre a través de su sufrimiento, a través de su muerte. De la misma forma, confiemos en los planes del Señor y sometámonos a Él. El poeta italiano Dante Alighieri escribe en su Divina Comedia, en su voluntad está nuestra paz. Lindas palabras. Y esto va muy bien con lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiemos en el Señor en nuestros caminos porque Él tiene el control. Y Él es quien nos guiará, sustentará, estará con nosotros en todo momento, en la tormenta y en la calma. Y en su voluntad estará siempre nuestra paz. Si alguien lo cree, puede decir amén. En Él está nuestra paz. Solo en Él está nuestra paz. Y cuando tenemos fe, entramos más fácilmente dentro de la voluntad de Dios, porque no dudamos de Él. Hebreos 11 es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, que algunos llaman el salón de la fama de la fe. Porque aquí el escritor establece una lista de personas y cosas que fueron hechas por fe. Una de las cosas que dice el texto en Hebreos 11:6, y esto es un versículo muy conocido, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La idea del escritor aquí es fortalecer la fe del lector, incitarnos a actuar con fe, dándonos ejemplo de cómo, de lo mucho que se ha hecho por fe, de cómo se han hecho las cosas cuando uno tiene fe. Aquí no estamos hablando de emociones, estamos hablando de una seguridad, una certeza vivida, algo activo en nuestras vidas, una forma de vivir, de pensar, de hacer suya las realidades de Cristo, de las promesas de Cristo, aunque aún sean invisibles para sus ojos. La fe es una actitud interna que afecta a nuestras acciones externas y también afectará nuestra forma de orar. La oración de fe es la oración que transforma, que restaura, que liberta, que cuando es oída por otros, aumenta su fe. Ore creyendo que Dios va a actuar, porque Él lo hará, Él es fiel. Él es fiel, su palabra lo enseña una y otra vez con tantos ejemplos. Y algo que tienen en común estos hombres es que al actuar con fe creyendo en Dios, actuaron según su voluntad. Actuaron según los planes de Dios. Y quizás muchos de ustedes han hecho la pregunta, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué siento que hay como un silencio de la parte de Dios? Siento que Él no responde a mis oraciones. Quizás la pregunta que realmente nos estamos haciendo es, ¿por qué Dios no me responde lo que yo quiero que me responda? ¿Por qué Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo que haga? Como yo se lo estoy pidiendo, de la forma que se lo estoy pidiendo. ¿Por qué no hace Dios según mis planes, según mis ideas? Muchas veces nuestras ideas nos parecen bien. No sé ustedes, pero a mí me parece que tengo buenas ideas para mi vida, ¿no? Que Dios, ¿por qué no haces tal cosa? Sería lindo tener eso o esto otro. Pero el Señor no hace según nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad no siempre va con los planes perfectos de Dios. Pero quizás esa es la verdadera pregunta. Cuando decimos Dios no me contesta, quizás es que no te está contestando lo que tú quieres. Muchas veces nos preguntamos esto. Pero a veces nuestra respuesta está en espera de nuestra obediencia. Muchas veces es así. A veces nosotros mismos quizás somos la bendición y la respuesta a la oración de alguien. A veces alguien más es la respuesta a una de nuestras oraciones. Estemos atentos no solo para recibir, sino también para dar, para ser generosos. A veces la respuesta de por qué Dios no me responde es que hay un hijo a quien ya se le ha encomendado una respuesta y aún no la ha entregado. Si usted tiene la capacidad, por ejemplo, de ayudar a un hermano necesitado, hágalo. Pastor, siento en mi corazón de bendecir a alguien. Si puede hacerlo, hágalo. Siento en mi corazón hacer esto o aquello para ayudar, para bendecir, para hacer. Hágalo, adelante, si puede hacerlo. No siempre es solo un sentir, algo en su corazón o una idea, quizás a veces Dios mismo inspirándolo para ser de bendición para alguien. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y un poco más adelante en el versículo 13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Estemos atentos al Señor, estemos atentos, abramos nuestros oídos a su voluntad y volvemos aquí a la voluntad de Dios. A veces lo que le pedimos a Dios va en contra de sus planes. Y muchas veces le echamos la culpa a Él de lo que nos ocurre, olvidando que nuestras propias decisiones nos han llevado hasta ahí. La oración de Jesús en Getsemaní era, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Y Él en su humanidad, el texto nos dice que estaba triste hasta la muerte. Y sabe que esa oración ya tiene respuesta. Al igual que todas las oraciones. Este texto hermoso nos enseña algo muy importante para nuestra vida y para nuestra madurez como hijos de Dios. Un no también puede ser respuesta de Dios. Pero que no se angustien nuestros corazones, porque toda respuesta de Dios es para nuestro bien. Cuando Él cierra una puerta, abre una mayor. Cuando Él dice no a algo, es porque hay algo mejor que no hemos visto, que no hemos contemplado. Aquí Jesús muestra una conexión tan grande y tan hermosa con el Padre, que ya conoce el plan de Dios. Ya sabe que la respuesta a esa oración es un no, porque a raíz de ese no viene la bendición más grande que podrá conocer la humanidad, el perdón y la salvación de todos los que creen en Él. Que alguien diga un fuerte amén. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y Él aceptó ese no de Dios. Hebreos 5:7-9 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. La oración de Jesús fue escuchada. Aquí el que escribe Hebreos considera que fue respondida su oración porque Dios lo levantó de entre los muertos. Él murió, pero fue resucitado. Su oración fue escuchada. Versículo 8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Aquí cuando el escritor dice que aprendió a obedecer, no quiere decir que en algún momento él era desobediente y que tenía que aprender a obedecer. Más bien está diciendo que alcanzó una nueva etapa de experiencia después de la escuela del sufrimiento. La idea de perfección es que se graduó, cumplió con su llamado, recorriendo un camino de obediencia perfecta y absoluta ante Dios hasta el final. Nunca pecó, nunca se apartó. Se graduó cumpliendo con su misión. Eso es lo que hizo Jesús. Y después el versículo 9 dice, al ser así perfeccionado, o en otras palabras, al haberse graduado, o al haber cumplido con éxito su misión hasta el final, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Eso ocurrió con Jesús. Tu oración cobra sentido cuando te das cuenta de que la mejor opción siempre será cumplir con su voluntad. Que el verdadero objetivo no es venir a pedir, sino venir a tener intimidad con Dios, tener una oración de fe en Él. Mucho más allá de lo que Dios te pueda dar o no, el hecho de estar en su presencia, el hecho de entregarte completamente a Él te transforma, transforma tu carácter, entiendes cada vez más su voluntad, aumentas tu fe al saber que Él te oye, aunque no responda como tú quieres que responda. En oración aprendemos a depender cada vez más de Él. En su presencia somos transformados a su imagen cada día más. Lo quiero invitar a que se ponga de pie hoy conmigo y que juntos le digamos al Señor que queremos seguirlo, que queremos conocer su voluntad para nuestras vidas, que queremos acercarnos a Él, que queremos entregarle nuestras vidas. Me gustaría decirte que Jesús te ama. Sea lo que estás viviendo, Jesús te ama. Quiere que tú lo sepas, quiere que tú lo sigas, quiere que tú confíes en Él, que le entregues tu vida, que le entregues tu corazón. Quizás algunos de ustedes están por primera vez escuchando este mensaje, escuchando que hay un Dios de amor que lo hizo todo por ustedes y que los ama. Él te invita a seguirlo. Y si quieres hacerlo, si quieres decirle que crees en Él, que le quieres entregar tu vida y seguirlo, te invito a hacer una oración conmigo. Y vamos a orar todos juntos, toda la iglesia la va a repetir, acompañando a todo aquel que quizás esté orando por primera vez hoy. Los invito a repetir esto conmigo. Señor Jesús, yo creo en ti. Quiero seguirte. Quiero servirte. Gracias por este privilegio de poder hablar contigo en oración. Gracias por tu amor, por tu sacrificio en la cruz, que me da acceso a la presencia del Padre, por tu muerte y tu resurrección. Soy perdonado. Te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón. Me someto a tu voluntad y a partir de hoy te seguiré. Gracias. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor, que día tras día sigue librando, restaurando, rescatando.